Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona.
Celebrando esos 40 años.
En este momento, Patricio Barton y Gillespie se encuentran recorriendo
sí.
los desiertos pasillos de su memoria para ver si encuentran algo interesante que contar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
No los distrae ni los incomoda mi desnudez, ¿verdad?
No, para nada.
No.
Prácticamente es imperceptible.
Por eso digo, porque están acostumbrados.
Que le voy a dar un dato que forma parte de una charla que haremos en estos días. Usted sabe que Víctor Hugo...
El gusto enorme de saludarlo, Dolina.
Escribía desnudo.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
No Morales, ¿eh?
¿Cómo?
¿Escribía desnudo?
Sí, escribía desnudo.
¿Y usted cómo lo sabe eso? De...
Sí, porque esas cosas tarde o temprano se sabe. Lo hacía más que nada para no caer en la tentación de salir.
Perfecto.
Para que no lo distrajera algún impulso. Yo voy acá, hasta la esquina y vengo.
Sí.
No, el tipo estaba ahí... Como Dios lo trajo al mundo.
Claro, porque era un trabajo.
Ahora, pero me imagino que alguien atendía la puerta de la casa o...
No lo sé.
Ah, bueno, no le tocaban timbre a Víctor.
No, sí, le tocaban, pero no abría.
Claro, no abría ni salía. Ahora ese lugar lo ocupa el celular, no digo el lugar de Víctor Hugo.
Yo conozco cuál es ese lugar, o creí conocerlo, que es una plaza de Vendôme, creo que se llama.
¿Dónde vivía él?
Una plaza muy linda. Muy cerradita, no lejos de la Bastilla, con unas casas del color del edificio de obra sanitaria.
Ah, sí.
Todas iguales las casas, pero muy lindas. Eran como apartamentos.
Uh-huh.
Y todo alrededor de la plaza eran esas casas. Hay una que está en una esquina ahí, que todos dicen, o todos me dijeron, que era la casa de Víctor Hugo. Pero después... Alguien me dijo que me habían mentido.
Ajá.
Esto me pasa con cada uno de los conocimientos que trabajosamente adquiero. Incluso hasta es posible que este dato, a saber que Víctor Hugo escribía desnudo, también forme parte de alguna engañifa.
Tenía algo para decirle, le digo, y ahora le digo que no.
Pero es bastante habitual eso de decir que acá, por ejemplo, yo pensaba en los lugares donde estuvo Gardel o cantó Gardel.
Todos los teatros.
Bueno, todos los teatros del país.
Pero no cantó en muchos teatros.
Sí,
bueno,
cantó un año de 1933, donde él parecía Rolón.
Estaba por todas partes.
Estaba por todas partes, hacía una gira, otra gira.
Todo, sí, pero todo. No puede ser porque entonces, a mí me dijeron que Gardel cantó en el Chacarera en teatro, donde vamos a estar nosotros.
No puede ser.
A nosotros una vez nos dijeron que Gardel había cantado en el mismo lugar donde
íbamos
a estar nosotros.
Sí, me acuerdo.
Y yo les pregunté si desde entonces no habían acomodado un poco el escenario, porque las cosas lucían... Como si no las hubieran vuelto a tocar desde 1933.
Señor, por favor. Ahí dejó la huella Gardel, pero la huella real, de los dedos sobre la roña.
Señores.
Tenemos actuaciones, ¿eh?
Por sí. Delante. No me diga.
Claro.
Vamos a actuar en todos los lugares donde haya cantado Carlos Gardel.
Claro, por ejemplo.
Ahí vamos a estar.
Reeditando la gira de 1933.
Por ejemplo, el Chacarera en Teatre... no está confirmado que haya estado
no
ahí.
No confirmado.
Sobre todo porque...
La mayoría no están confirmados.
Sí, no. Sobre todo porque el Chacarera se fundó bastante después de la muerte de Carlos Gardel. Pero si hubiera estado el Chacarera, hubiera cantado Gardel.
Seguramente.
Sí, bueno.
Seguramente.
Así que vamos a estar este viernes y todos los viernes...
A las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por favor, a ver si va alguno.
Sí, bueno.
Señor, está yendo gente.
Hasta ahora viene mucha gente.
Está yendo gente. Bueno. Ahí al Chacarera, que está en la calle Nicaragua...
5565.
Usted de los números. Nicaragua, ahí entre Humboldt y Fitzroy, por ahí.
Así es.
Barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Y atención Avellaneda.
Sí.
Upa.
Porque el sábado
5
de abril estaremos en el Teatro Roma con
nuestro
regreso triunfal a Avellaneda. Tenemos varias presentaciones previstas a lo largo del año, pero será... es la primera, ¿no? Sí.
De este año creo
De este año sí, la primera Teatro Roma.
Y atención, la ciudad de Mercedes.
Sí.
Porque estaremos en el Teatro Argentino de Mercedes el día sábado 12 de abril, en la víspera de lo que será la presentación de Dolina y Stan Schreiber en el Teatro Broadway de Buenos Aires.
Al día
con la
siguiente.
Conversación infinita.
Eso será el domingo 13 de abril. No sé a qué hora, pero calculo que 8:30 de la noche. U 8 de la noche.
Porque es domingo.
Porque es domingo, sí. Es un día maravilloso para ver esta presentación de Darío Steinreiber, en la que yo colaboro humildemente.
Muy bien.
¿Las entradas dónde las puedo conseguir? Soy una anciana.
Bueno, las puedo comprar en Plateanet.
En Plateanet, en todos los casos.
¿Cómo tengo que hacer?
Tanto la, mire, señora, tanto la conversación infinita como las presentaciones de La Venganza.
No quiero ver las presentaciones de La Venganza.
Bueno, pero yo por lo
quiero
que
ver
tengo que
porque
decir...
yo soy hincha de Stan Driver.
Bueno, y entonces, pero acá.
Entonces, quiero ver la conversación infinita.
Bueno, ingresa.
En el Teatro Broadway.
Ingresa a Plateanet directamente. Que es lo mismo que hubiera hecho si hubiera tenido un deseo, aunque sea remoto, de ver a La Venganza.
¡No
en
quiero!
En el Chacarera.
¿Por qué no viene un día La Venganza? Por
claro,
favor.
Voy a ir, es más, voy a ir dos veces a ver a Stan Driver.
O en el Teatro de Mercedes, el Teatro
¿Por qué no está Stan Driver en La Venganza? ¿Eh?
Yo me lo he preguntado más de una vez.
Sí.
Y usted dice...
Yo también.
Usted después... Usted se arrepiente, no hay que arrepentir de lo que dijo, porque después se arrepiente. Ahora van a empezar a pedir.
Ahora van a pedir.
Uy, no, Driver. Tiene razón.
Claro. Y sabe qué, va a tener que incorporarlo
al
programa.
Claro.
Y bueno, sería muy bienvenido.
Por supuesto que sí.
Sí, bueno. Sería muy bienvenido.
Bueno, muy bien. Vamos directamente al tema que nos han impuesto los jerarcas de esta radio. El primero es un poco raro, ¿no? No tanto el título, sino la fuente, el origen del informe.
Bueno.
El título sería Consejos para sobrevivir en situaciones extremas. Fenómeno.
Sí, está bien.
Está, está bien, bueno.
Es un servicio.
Pero esto proviene, es un informe gestado por un ex agente secreto, no se sabe si de la KGB o de qué.
O del FBI.
O del FBI, o de la CIA.
La CIA.
O
del de Mossad.
El Mossad.
No es de los de acá.
Bueno, pero lo que pasa es que si es secreto nunca lo vas a ver, ¿eh?
Claro, entonces
claro, lo último que
ese
dice...
Es el problema con los agentes secretos.
Claro, ¿no? ¿No está el mensaje cifrado? Vio que hay, yo esto lo vi en una película.
Sí,
¿no?
Bueno.
Sí, claro.
Que los agentes secretos reciben, por ejemplo, una nota, por ejemplo, una carta de amor.
Ajá.
Que no es sospechosa de nada, porque uno puede tener una enamorada que le escribe una carta de amor.
Hasta acá todo normal.
Hasta aquí todo bueno. Normal. Pero, por ejemplo...
A mí no me comprometa.
No le comprometa.
A mí no me comprometa, porque podría escuchar la mujer amada...
Sí.
O también mi señora esposa.
Bueno. Señor,
cualquiera de las dos. Y podría pensar
que
yo ando a saber en qué.
No, es un ejemplo que yo he visto en una película. Me parece que la vi en Oppenheimer, la película esta de
sí,
hace poco.
La bomba atómica.
Sí. Que como era todo en secreto lo que se estaba haciendo. Sí,
claro, no pueden andar.
Claro.
El tipo iba a la verdulería y decía, estamos haciendo una bomba.
Recibe una carta de amor. Ahora...
¿Oppenheimer?
Creo que era Oppenheimer, pero no estoy...
O el verdulero.
No importa. El caso es que la carta, que decía, hola, mi amor, cómo te amo y todo eso.
Estaba en clave.
No solo en clave. Derramaba sobre ella leche...
Sí.
Por ejemplo, un vaso de leche, un vaso de whisky, un vaso de... Dígame una bebida.
¿En qué quedó?
Naranjada.
Bueno.
Naranjada.
Y se transformaba, aparecía un subtexto.
Es genial.
Que emergía y que era realmente lo que tenía que saber, como por ejemplo, la bomba la vamos a poner acá.
O así. Tal día, en tal lugar.
A tal hora y todo. Lo mismo ocurre con este informe.
Bueno.
Si usted ahora derramara...
Sí, discúlpeme.
No, bueno. cualquier líquido que usted
sabe. Pomona.
Bueno, sobre ella, refiriéndome.
Aparecería el verdadero mensaje.
Sí, claro.
Que en realidad. ¿Cómo sí. limpiar bien el baño?
Bueno, pues quizás sea otra.
Bueno, otra vamos revelación. A ver. Las personas caen periódicamente en situaciones inusuales. Qué mal escrito, ¿no? A veces esto sucede voluntariamente cuando van a las montañas, bosques, rutas remotas, y a veces inesperadamente como resultado de desastres o crímenes. Por ejemplo, bueno. usted va sí. sin saberlo a un lugar un donde lo asaltan y lo liquidan.
No, pero bueno. eso es una situación extrema. Pero es verdad que uno muchas veces está en medio de algo insólito
sí.
sin comerla ni beberla.
Bueno, pero ¿y esto qué quiere decir? En cualquier situación una persona se enfrenta a una elección. Rendirse en silencio y morir, o temer por su vida y convertirse en el autor de otra historia. O sea, que vos podés morir en silencio
sí.
o empezar a los gritos. Eso bueno. es lo que yo interpreté.
Bueno, si es esa la opción, es clara la que vale.
Sí, yo creo que deberíamos dar por no escrito.
Sí, sí,
este
sí
vos, primer, por favor. Este primer
porque hay que explicarlo demasiado.
Bueno, el primer lugar peligroso es... que te encierren en el maletero de un auto.
Sí, bueno, esto...
¿Cómo hacer para salir?
Clásico también de las películas.
Claro. La película, pero la mafia también lo usa.
También
eso.
Es clásico que los autos no tengan un dispositivo para abrir el baúl desde adentro.
Sí.
Salvo que sea uno de esos autos que hay ahora que no terminan de ser un auto o una camioneta.
Sí, es cierto, que es todo.
Entonces
una...
tiene una puerta atrás y usted pasa de lo que es el baúl... en menos que un gallo canta, al segundo asiento.
Claro.
Bueno, ahí esto también no vale. debe tenerse por no escrito.
Bueno, no, es que no vale ese ejemplo.
No, pero claro, es el auto tradicional con baúl, el sedán claro. cuatro puertas.
Una de las formas más populares de transportar a un secuestrado es llevarlo en el maletero.
Ajá. Sí.
Sin embargo, en la vida real puede salir del maletero de varias maneras. Muchos automóviles modernos tienen una palanca de emergencia que se encuentra en el interior de la cajuela del baúl, estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí, espero que sí.
Claro, sí. Vaya a saber
sí,
si no.
Sí, sí.
Y la abre. Esto yo nunca lo vi en
nunca
mi
lo vi
perra.
Vi. Era lo que iba bueno. a decir. Tiene que ser autos muy caros, muy sofisticados. Yo en los autos comunes nunca lo vi eso. Veo el baúl.
Apenas si se puede abrir desde afuera.
Sí,
para, con gran esfuerzo.
¿No habrá ahora algo así? Y nosotros no tenemos.
No.
Dada nuestra escasa. Escaso poder económico.
Claro, no sabemos.
¿Sabes
esas
que hay
cosas?
Unos autos que se abre el baúl desde adentro con un botón?
No, yo
¿y entonces
había.
Por qué dijo que no había?
No, bueno,
porque
ahora...
se dio vuelta ahora.
No, pero rápidamente.
Pero el botón está en la parte donde está el conductor. Tiene un botón que abre el baúl.
¿Y cómo hace sí. uno entonces de adentro del baúl?
Ah, no, eso...
Con un dedo largo.
Con un dedo largo, no, pero el dedo por donde lo saca. Hay es una... mucho más difícil sí, abrirlo bueno. con el botón ese que usted dice que con la manija que sí. hay afuera.
Sí, sí, está más cerca de la otra.
Bien, si el automóvil es un modelo antiguo, puede abrir el pestillo del seguro del maletero. O si no, salga por el asiento trasero plegable.
¿Y pero qué
si
vivo?
Es plegable, qué vivo.
Qué vivo.
Bueno.
O sea, no hay manera de salir, es lo que le queremos decir.
No, pero debe haber...
De ese por muerto.
Ahora, puedo decir una cosa, yo fui al colegio industrial.
Sí.
Varias de las materias, alguna era mecánica. Así que ya.
Ah, bueno. Entonces usted está en condiciones
no, pero...
de salir de cualquier auto.
Claro. A veremos, usted está hablando frente a usted, dos bachilleres.
Es bueno. lo segundo que le enseñan.
Sí, después del banquito de madera.
Adentro del baúl, en la oscuridad total, tiene que procurarse algo de luz, en ese caso.
¿Para qué? Si no hay nada que ver.
Bueno, usted empieza a ver el mecanismo y el varillaje... que sí. maneja la cerradura.
¿Varillaje que maneja la cerradura?
Tiene una cerradura el baúl atrás. Sí.
Sí,
Pero por ahí no se ve.
Pero está dentro de la chapa, digamos, de toda la cuestión.
Generalmente está embutido en la chapa.
Claro, está embutido, bueno, señor. ¿Cómo hacerlo?
En algunos casos puede usar el elevador para reemplazar las ruedas.
Sí, el crique. Para romper el baúl.
O sacar el faro desde el interior y pedir ayuda. Tampoco, no sirve.
No, pero eso puede ser,
Mire,
yo saca la luz.
Una película con James Cagney.
Sí.
Creo que se llama Sangre Negra. Uh-huh. Y el tipo es un...
Malísimo, siempre hace papeles de malo.
Gánster. Entonces llevan a un tipo secuestrado en el maletero. Y en eso se detienen en el camino y oyen los gritos del tipo que está en el maletero. Sí, sí. Y dice, por favor, dice, me asfixio, no tengo aire, abran, por favor, gritaba. Y viene Jimmy Carter, ¿te hace falta aire? Sí, dice el tipo de esto. Ahora tienes aire.
Ahora, bueno, escúcheme, pero hay una de las opciones que me parece lógica. Usted desde adentro del baúl va a ver los dos faros de atrás, los rojos del auto, y los puede empujar.
Los puede empujar o romper con algo.
Y le queda un agujero.
Puede agarrar la palanca y le empieza a pegar de... Y cuando se para en un semáforo...
Saca la mano por el
La mano por...
la luz.
Por el faro de la luz de atrás.
Claro. Lo confunde
y
con...
Y le hace así al tipo de atrás.
Y todos los nenes lo saludan. Los
lo saludan. Y yo voy... Mirá, el de adelante va a doblar. Sí.
Otra que luz de giro. Mirá, la manito.
Bueno. Acá dice... ¿Cómo llamar a una puerta durante un incendio? ¿Cómo llamar? ¿Para qué?
¿Golpear la puerta se refiere?
¿Para qué? ¿Para que salga el que está dentro?
Vamos a ver. En una emergencia es posible que debas tocar la puerta para salvarte o salvar la vida de otra persona. No sé qué quiere decir.
Debe ser...
empujar una puerta.
Para mí romper una puerta o abrir una puerta.
¿Usted está fuera del incendio o adentro?
Sí, yo creo que sí.
Adentro, me imagino.
Bueno, él dice que afuera.
Bueno.
Son dos situaciones.
No, porque acá dice, la quiere romper de una patada. O sea, ¿quién quiere entrar en un incendio?
No, pero por ahí...
El bombero nada más.
No, pero claro, si usted tiene que rescatar a la gente que está dentro.
Bueno, en todo caso, debes golpear el talón en el área del castillo.
Claro.
¿Qué?
Bueno, del petillo.
De la cerradura.
De la cerradura.
Sí, pero lo que dice me parece que para no romperse el pie... Pateando.
Claro.
Usted se pone de espaldas a la puerta y le pega un talonazo.
Sí, de espalda y pega la vuelta, porque
bueno,
si no...
Esto es como tirar abajo una puerta. Que es como... No me hace falta leer esto.
No, veo que...
Pegarle una patada y qué pasa. Que
sí, sí.
Veo que la policía cuando va a tirar puertas...
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Somos la policía.
Ah, ¿cómo?
Queríamos tirar esta puerta abajo.
No, pero espere, si yo abrí la puerta, claro, ¿por qué la va a tirar abajo? Si yo le abrí la puerta.
Claro, pero usted como iba a decir algo.
No, bueno, lo que le, que yo lo he visto en noticieros, en cosas como hacen ustedes. Perdón, ¿usted también es
policía? Yo soy policía, claro, pero lo que pasa es que es sargento.
Bueno, me ve vestido de azul.
Sargento, no, bueno. Y tiene que ir acompañado de cabos.
No,
soy cabo yo.
Está bien, no, por eso le pregunto.
Por el procedimiento.
Pero usted es un hombre, un cabo.
Sí,
Gómez.
Claro, cabo.
No es una...
Me llamo Gómez.
No, está bien, cabo bueno, Gómez, bueno, sí. Bueno. Yo vi en los noticieros que ustedes cuando tienen que derribar una puerta...
Sí.
Tienen como un...
Protocolo.
No. Tienen como un misil metálico.
¿Cómo va a tener un misil?
Con dos manijas.
Es una moto que tenemos.
No, señor. Y que con eso le dan a la puerta y
venimos de la esquina con la moto embalado y le damos contra la puerta y nos matamos.
Es verdad, esa herramienta existe, pero no la tenemos.
Y se derriba, aparece de Telgó por cualquier puerta, Derriba lo que
ahora,
quiera.
La pregunta que yo quería hacer, porque he visto gente que abre la puerta pegando una patada a la altura del picaporte, a mitad de la puerta, y otra técnica es pegarle un hombrazo.
¡No!
¡Arriba!
¡No, te rompes el hombro!
Se disloca todo. Bueno, queda
es mejor la patada.
Es mejor la patada.
¿Qué hacer si estás atado y quieres desatarte? Leo todo con cierto temor, porque son cosas medio imposibles.
Bueno, creo que... Cae de maduro.
Cae de maduro. A ver.
No me diga.
Que usted cuando... No. Cuando usted lo están atando. La decisión la tiene que tomar cuando lo están atando.
Ah, que eso sí. Pero al mismo
ya
tiempo...
sé lo que va a decir.
Me estaban golpeando en ese mismo momento.
Bueno. Usted se tiene que inflar, llenar de aire.
Sí, sí.
Hacerse gordo, llenarse de gas.
Sí, de gas para qué.
Señor, por favor.
No, mire. Usted tiene unos métodos para defenderse de eficacia bastante dudosa.
No, mire. Mire, si no vamos a hacerle las cosas... No, respecto, bueno, yo no puedo continuar, me voy a levantar, me voy a ir.
Pero es cierto, y lo atan...
Lo atan como gordo.
Claro, claro.
Y cuando usted se quiere desatar...
Chao, expulsa todo el aire.
Larga todo, todo, claro. Pero todo, ¿eh?
Sí.
Y queda, no solo larga todo, inclusive más allá de lo posible, sino que una vez largado todo... contrae los músculos también.
Sí, se hace más adentro. Chico todavía.
Contrae. Y va a ver que le queda todo flojo.
Se le sale sola la soga.
Se le salen solas.
Los dientes postizos se le salen también.
Acá todo. Dice, para hacer esto durante la unión, extraiga aire hacia el pecho, apriete Mire. Los músculos, extienda un pequeño brazo o tobillo. Como un pequeño brazo.
El que tenga.
¿Qué le pasa a este tipo?
El brazo que tenga.
Primero debes tratar de liberar tus manos. Bueno, busca objetos afilados que te ayuden a cortar. Claro,
claro, sí. Claro, por una navaja, por ejemplo.
Claro, sí. Una navaja acompañada de un amigo.
Sí. Claro. No, por eso conviene y corren con ventaja las personas que se humectan el cuerpo.
Y se hacen resbalosos.
Con crema, vio que hay gente que se pone crema.
Yo me
crema,
pongo mucha crema. ¿Usted se pone crema? Para la misma.
Para la piel. Bueno, entonces usted queda como una babosa. Disculpe la comparación.
Sí, no, está bien. Resbaladizo.
Y usted no lo puede atar nadie, olvídese.
No, sí. No terminan de irse los tipos. Yo ya estoy libre.
Sí, sí, olvídese, ya está.
Bueno, otras situaciones difíciles. Por ejemplo... ¿qué pasa si crees que estás siendo perseguido? Bueno, eres paranoico.
Bueno, sí, no, bueno. Quizá.
Ah, pero hay una técnica para darse cuenta. Por ejemplo, doblando de forma
claro,
aleatoria.
Dice, debe girar a la derecha 4 veces en automóvil.
Claro, una,
sí,
dos.
Primero hay que tomar un automóvil.
Sí. Y segundo, que haya una esquina, no doble 4 veces.
Claro. 4 veces que la vuelta más sana directamente.
Claro, llegarás al mismo punto y las personas que vos pensabas que te seguían no deberían estar.
Claro, es ridícula la manera.
Claro. Y si están, lo entonces siguen. Estás en lo cierto, te están siguiendo. Entonces, ve a la estación de policía de inmediato.
¿Pero dónde está? ¿Qué sé yo? ¿Dónde queda la comisaría?
Capaz que tiene que hacer 20 kilómetros, lo secuestran en el camino. Y bueno, pero no está la comisaría.
Pero si usted está, por ejemplo, en la ruta del
si desierto. Caminas, entonces las reglas son iguales.
Sí, eso también.
Lo importante es no tratar de pelearte con los perseguidores. Evitar lugares concurridos. ¿Cómo evitar lugares concurridos? Al contrario.
Hay que ir
al lugar.
Claro, si se mete en un lugar que no hay nadie, lo secuestran.
¿Sabe qué hago yo? Voy a ver una película. ¿Me meto en un cine?
Pero sí. El cine está oscuro.
¿Y dónde está el cine?
Bueno, busco el cine más cercano.
Sí.
Sí, muy concurrido no están los cines ahora.
No soy exigente con la película. Saco entrada para...
Y lo único que le falta.
Bueno, por eso.
Esta ya la vi.
Me pongo a ver lo que me pongan
y los
en la
tipos
pantalla.
Se meten adentro también del cine
bueno pero claro. Pero en algún...
no pero a ver y meterse en una casa
eso es lo que hago
pero
yo
pero quién lo deja entrar en la
¿qué?
Casa
¿cómo uno hace? Va caminando vienen los perseguidores atrás hay una mujer barriendo la vereda y usted
me le meto.
Hola, mi amor, agarrarla de un beso, mi vida. Claro.
Pero ella le va a dar un escobazo con lo que está barriendo.
Bueno, prefiero que me dé un escobazo a una mina claro. Y no que me tiren tiro 4 tiempos.
Bueno, sí, está bien.
Pero yo le digo después que le doy el beso.
Sí.
Perdón, no.
Claro, era 4
meses. No fue mi intención.
Claro.
Pero me vi a esos 4 tipos que están ahora a 2 pasos de nosotros,
sí.
Apuntándonos, me están siguiendo.
¿Y qué pasa?
Y ahora nos siguen a los dos, ahora, la pobre vieja
y
quedó.
Y la tipa le dice, me puso en una situación incómoda.
Claro. Dice. ¿Y qué pasa si ella se enamora de usted?
Ah,
¿qué pasa?
¿Y qué problema hay?
Peor no. Porque lo carga de una responsabilidad que usted no tenía.
Bueno.
Me estaban siguiendo a mí solo, ahora me están siguiendo a mí y a la mujer amada.
No.
Bueno,
debe ser usted, encantado.
O pongamos por caso, un problema suplementario.
¿Usted? No es un problema que una mujer se enamore de alguien.
Pero Pérez,
¿no?
Si no, le dije...
El problema son los tipos que le van a tirar un tiro.
Pero si no le dije todavía cuál es el problema suplementario.
Hombre moderno, que es un problema que se enamora una mujer.
Pero no dije que fuera eso.
¿Y qué le pasa? Entonces, apúrese, me están apuntando cuatro tipos.
No le dije cuál es el problema suplementario.
Dígalo de una vez.
Pongamos por caso. La misma situación. Usted besó a la mujer, el que está con la escoba, no sé qué, los tipos. Pero usted tiene una novia. Y la novia pasa por la misma calle, ve la escena.
La misma advertencia que le hice hace unos momentos,
sí,
la hago de nuevo.
Sí.
Usted me está poniendo en un compromiso.
No, bueno, señor. Pero... pasa su novia que venía caminando de la vereda enfrente, que fue al kiosco, no sé a qué fue al kiosco, pero fue al kiosco. Y lo ve a usted abrazado y besando a una mujer con una escoba,
sí,
rodeada de cuatro tipos, y dice... ¿Qué es esto? Esto es un
escándalo. Es que nadie sabe qué es esto, porque fue una cosa insólita. Y
no,
por ahí es
explicar
el momento que termine una relación para empezar otra.
No te pongas
otra
a la defensiva. No,
claro. Sabés que da muchas explicaciones. Usted.
Por ahí es el momento de terminar una historia para... Termina una historia y empieza otra.
¿Usted que, necesita un tiempo más de este bloque para explicar algo?
No.
Como parece que tiene que dar muchas explicaciones.
Bueno, entonces lo que no hay que hacer eso cuando uno lo es perseguido. ¿Cómo hacer un refugio en la nieve rápidamente? Por ejemplo, tú estás caminando en la nieve profunda y hay árboles de hoja perenne cerca. Puedes construir un refugio que te ayude a esperar la tormenta de nieve y a mantenerte caliente.
Bueno. ¿Y cómo?
Claro.
¿Dice?
Hay que encontrar el perenne más grueso.
Sí.
¿El qué?
El perenne más grueso es un boliche nuevo.
Sí. ¿Qué le parece este?
No, señor, por favor. Bueno, listo. No.
Bueno,
no, yo realmente no voy a continuar.
Es un árbol muy grueso.
No, yo me levanto y no puedo continuar con esta falta.
Bueno,
y elige el árbol más grueso y con ramas bajas también. Y empiece a cavar. ¿Con qué voy a cavar?
Con las manos.
A lo largo del tronco hasta el suelo.
Claro, porque pongamos por caso, tiene un metro de nieve.
Claro.
Sí.
Entonces usted va cavando el pozo, ya el tronco...
Haciendo alrededor del tronco una cueva.
Claro. El tronco le
yo
hace...
Yo creo que se congela.
No se entiende nada.
Bueno, no, el tronco le hace pared.
Tiene que hacer un pozo alrededor del árbol y se mete.
Y se mete y se congela. No veo...
Y ahí espera que termine la tormenta.
No, pero le va a tapar un poco.
Ah, el follaje del árbol.
Sí, el árbol, la rama. O sea, usted igual es hombre muerto. Antes ya era hombre muerto.
Sí, o sea, y ahora también.
Jueguese.
Bueno, antes sí, cuando me persiguieron los cuatro tipos ya me mataron.
Bueno, entonces...
Ahora estamos en otro problema.
Bueno, está bien, se la tiene que jugar. ¿Qué quiere que le diga?
¿Cuáles son los lugares más seguros en un avión?
Las alas, donde están las alas.
Arriba de las alas, está loco.
No, a la altura de las alas.
Me parece que atrás de todo.
Atrás de todo.
Porque siempre pega con la trompa.
En un avión son los lugares que están más cerca de la cola. Según un estudio, la posibilidad de supervivencia en un accidente aéreo, si vuela primero o en clase ejecutiva, 49%. Los pasajeros en el medio... 56%. Los pasajeros en la parte trasera del avión, 69%.
Claro.
Voy a empezar a ir cuanto más atrás,
sí,
mejor.
Sí.
Yo que siempre le esquivo a lo de atrás.
Pero se le mueve más atrás.
Pero por lo que pasa es que el avión siempre
es más ruidoso.
Siempre choca con la parte de adelante, nunca choca con la parte de atrás del avión.
Claro, pero... muy raro. El avión no tiene marcha atrás.
No, pero el avión, digamos, ya ha chocado. Da igual.
No le da igual.
A menos que sea en tierra el asunto este y ya se
escucha. Bueno, en el aire nadie choca.
Claro.
No, que se
casi
caiga.
Todos chocan contra la tierra.
Sí, que se caiga.
Bueno, otro. A ver, algún otro peligro así propio de los espías.
Y que se exponen a peligros. Yo creo que cómo esconderse sobre todo ese. Es parte del peligro. Cuando usted lo descubre, usted tiene una identidad falsa.
Sí,
sí.
Y va a un cóctel de una embajada X.
Sí.
Y ve que hay algunos que lo miran de reojo como diciendo, este no es el que dice ser.
¿Y qué hace? Nada, ¿qué va a hacer?
¿Cómo se escapa de ahí? No, usted se tiene que ir del lugar.
Y pero que se escapa.
¿Cómo se
va? Hace falta esa historia que usted inventó al principio.
No, bueno, pero ¿cómo
se escapa de un lugar? Por la ventana.
No, es muy sospechoso.
¿Qué sé yo?
¿Cómo se va a ir por la ventana?
No. Sospechoso, ya me descubrieron.
Pero usted no sabe si lo
es un muy mal espía. Porque el espía verdadero...
Está mal planteado.
Sí, está muy mal
planteado. No, pero señor, pero el espía verdadero...
El espía verdadero se queda en la fiesta, asevera y afirma que es esa persona...
Usted es hombre muerto.
No, porque...
Usted es hombre muerto.
Me sometí a una cirugía estética, tuve un problema. Sí. Me quemé con ácido toda la cara.
Todo es espantoso. Debe tenerse por no escrito.
Pero ¿cómo va a estar por no escrito? Esto lo sabe, lo tiene que saber todo espía.
Porque si usted se da media vuelta y se va, ¿qué espía es? Malísimo, no cumple...
Bueno, esto es para espías malísimos. Bueno. El informe es para espías malísimos, no para buenos.
Bueno, último problema.
Sí.
Usted, por ejemplo, lo capturan sus enemigos, en un aserradero...
Qué mala suerte.
Lo meten... En la cinta transportadora.
¿Por dónde va la madera?
Por donde va la madera, vienen varios troncos y el cuarto es usted. Y poco más adelante está la sierra y va derechito a que lo corten en dos.
Usted es hombre muerto.
Claro, yo he visto ese problema alguna vez, quizás me parece que en la serie Batman y Robin. Usted lo que tiene que tratar es de trabar la sierra.
Muy bien.
Que deje de andar. ¿Y cómo se traba? Metiendo un palo. En los engranajes, donde se mueve.
Sí, pero los engranajes no los tiene a mano. Usted se supone que está...
A veces están es un problema.
A veces están pasando la sierra.
Claro, están pasando la sierra. Claro. Y usted es que está atado sobre la cinta transportadora. Claro. No está así...
No se puede mover, no.
No se puede mover. Ahora...
Cortar la luz. Si es que se corte la luz.
Si usted, por ejemplo, genera un cortocircuito...
Eso. Saltan los tapones.
Con líquido.
Exacto.
Agarra, por ejemplo, un vaso de agua.
Pero no hay un vaso de agua.
¿Quién le va a negar un vaso de agua?
Bueno,
un vaso de agua
ser.
No se le niega a nadie.
Sí, se mete toda la...
Se le pide, dice, mi último deseo, un vaso de agua.
Sí.
Claro.
No, se mete todo el agua en la boca y hace presión en la boca, como si fuera...
Y cuando pasa cerca de un enchufe,
lo escupe
todo y hace un cortocircuito, se corta la luz...
Para la sierra,
aparte, se apagan todos los faroles, nadie lo ve, y usted aprovecha, se acerca a la sierra que está parada.
¡Bien!
Y así, y entonces, con la misma filo, dientes de la sierra, corta el hilo que lo ata, y sale rajando.
En la oscuridad.
Si te he visto, no me acuerdo.
Señor, pero usted...
A nosotros nos entrenan para todo, señor.
Bueno, no sé, ¿usted está entrenado para eso, para hacer todo eso?
Sí, sí.
Bueno, está muy bien.
Por ejemplo, ¿qué hacer si usted lo meten en una jaula llena de leones y cierra la puerta?
Bueno. Y bueno, tiene que ver... ¿La llave dónde está? ¿Se la llevaron los tipos?
No, la dejaron ahí para que usted la agarre.
No, quizá está colgada a 5 o 6 metros.
Si uno tiene un estado físico decente, como es el caso del espía, se trepa por la reja... A la parte de arriba del techo de la jaula.
Sí.
Y el león no trepa. El león lo va a mirar desde abajo.
¿No trepa, león?
No, mucho no. No, pero salta, pero no puede creo saltar, si es muy alto,
pero,
no.
Pero sí. Esta si era justo, era una jaula alta. Se trepa por el caño usted.
Claro.
Sí.
Incluso, para que el león se confunda, usted puede fingir que está bailando.
No importa, eso es algo despreciable.
Despreciable será usted.
No, señor, no cuentan en esto. A esto me
¿Y
refiero.
Qué me dice de tratar de congraciarse con el león? Esto ha causado muchas muertes.
Sí, es difícil.
Tratar de congraciarse con
¿qué,
el león.
¿Como hacerse el amigo del león?
No.
No sé.
Era más fácil hacerse amigo de los que querían tirarlo ahí a la sierra.
Lo que pasa con un cariño de un león, también lo mata. Es un animal que pesa 300 kilos.
Sí, bueno,
kilos.
Pero lo mata con
pero
lo
bueno, por eso ahí está. Hay que hacerse amigo del león, pero no tanto.
Claro, lo acaricia con las garras, lo corta todo.
¿No puede hacer lo mismo que hizo cuando se desató, que se contrae y puede pasar entre las rejas?
No, porque no son tan...
Son buenas
cosas. Eso no pasa nunca.
Lo que sí me imagino que si el león viene con la boca abierta, usted tiene calzado, se saca una zapatilla, se la mete adentro de la boca y le queda trabada la boca. Un segundo león viene con la boca abierta, agarra la segunda zapatilla, se la mete adentro de la boca y le traba la boca.
Hay tres leones.
Bueno, listo. Claro. Qué mala suerte.
Además, ¿sabe cuánto tardan en tragar la zapatilla un león?
Sí. ¿No? Para un león, una zapatilla es lo mismo que para mí una galletita de agua.
Un caramelo, sí. La zapatilla para el león.
Sí, olvídese.
Bueno, no me gustó este informe.
Esa es la prueba más difícil, ¿eh? No, me parece que es un informe que atrasa un poco. No son las últimas tecnologías.
No.
Un espía debe estar
y provisto. Y aparte inventa cosas que no existen. Esto de abrir el maletero, la parte de adentro, lo desafío a la siguiente prueba.
Sí.
Nos hacemos encerrar en el maletero de 10 autos.
Sí, usted sí. Hágase encerrar.
A ver... ¿Cuántos podemos abrir desde adentro?
Cero. Ninguno. Ahora, aparte, son electrónicos. Tienen la cerradura electrónica, se abre solo.
Ahora hay muchas... buenas tardes.
Sí.
Yo estoy muy interesado en alarmas para mi auto.
Sí,
toda clase de elementos de seguridad.
Perfecto.
Por ejemplo, que cuando se acerca una persona, haga un ruido.
Toca la bocina, por ejemplo.
Ahí toque la corneta. Sí.
Pero las personas se acercan todo el tiempo, quizá a un auto estacionado.
Bueno, pero yo, justamente, no me gusta que se acerque.
Bueno, pero resulta que usted dejó el auto estacionado en la calle Suipacha.
Y suena todo el día
la alarma. No se puede entrar.
Está mal estacionado encima. O sea, debe ser su auto.
Sí.
Suena todo el día.
Y pasa todo el tiempo la gente por ahí.
¿Y con eso qué me quiere decir?
No,
que está sonando...
Yo por no molestar a la gente voy a dejar que me roben el auto, si no más.
Pero está sonando de gusto y nosotros nos vemos damnificados.
Yo vivo en el primer piso.
Esto es insoportable. Su auto está sonando todo el día.
¿Vio el Teatro Maipo?
Sí.
Yo vivo enfrente.
¿Cómo no voy a ver el Teatro Maipo?
Bueno.
Voy siempre a ver la revista.
Bueno,
o sea, no hay más revista en el Maipo.
¿No hay más revista?
No hay más.
Yo que ya estacioné el auto.
Por eso le digo. Pero está sonando todo el tiempo.
Sonando una alarma.
Bueno, lo dicho, este informe no nos lleva a ninguna parte. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes.
Veamos entonces mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Pueden agendar ahora mismo y nos escriben ahí lo que quieran.
Bueno, de entrada tengo un pedido de Estela de Montevideo, Uruguay. Maestro Gansé, desde hace muchos años lo admiro. Quisiera que tocara La Viajera Perdida.
La Viajera Perdida es un hermoso tango.
Bueno.
Sí, sí.
Buenas noches, Vengadores. Aquí Nico de Tunuyán. Escribía para preguntarles y quizás reclamarles.
Epa.
Sobre cuándo van a venir a Mendoza. ¿Qué están esperando?
Muy pronto.
¿Ah, sí? Sí, pero bueno. No diga muy pronto porque después no tenemos fecha y nos dicen cuándo.
Bueno, queridos amigos de La Venganza, cuento que no hace muchos años que los escucho, pero sí me he puesto a escucharlo 24/7, programas de todas las épocas. Y a mi criterio, esta es la mejor venganza de todos los tiempos. Sigan así, los queremos mucho. Saludos de Montevideo, ¿eh? ¿Podrá ser posible que vengan a hacer la conversación infinita con el señor Darío a Montevideo? Sí, me gustaría mucho, claro. Otra idea es que venga Gillespie con sus músicos.
Bueno
también.
Estaría, ¿no? Muy lindo.
Es otra idea.
Me gustaría.
Bueno, ¿qué más?
Soy Marta de Palermo. Quería comentarle a Dolina que hay un hermoso programa sobre libros y escritores en el canal TV5 Monde, francés.
El TV5 Monde.
Muy buen canal es ese, ¿eh? Los martes a las 23 horas.
Muy bien.
Se titula La Grand Libraire. Gracias.
Buenas noches, soy un joven borrego. ¿Usted no tiene ninguno?
Sí, pero estaba leyendo usted.
Ah, bueno.
Claro, estamos aquí.
Acá está.
Pase, por favor.
Permiso, ¿eh?
No se quede ahí afuera tomando frío.
Claro, como estoy así. Fernando de Tesei dice que escucha el programa hace 20 años.
Ajá.
Se perdió la mitad. Dice, tantas veces Barton nombró lo de la estadía de Einstein en Argentina, en el barrio de Belgrano. Y dice, ¿sabían que la casa donde se alojó hoy es la embajada de Australia?
No, la verdad no sabía.
Yo tampoco. Ajá. Dice, gracias.
Debe ser
noches.
Una casa linda, entonces.
Sí, son todas lindas las casas. Grandes, muy grandes.
Sí, claro. Buenas noches, soy un joven borrego de 36 años. orgulloso piloto de nuestra línea aérea de bandera. Muy bien.
Muy bien.
¿Sabían que durante los descensos en nuestros largos vuelos nocturnos disfruto del programa? Y así se fusiona la inmensidad de la noche con el majestuoso contenido que comparten. Es algo mágico que nunca dejaré de disfrutar. Me recuerdan a mis noches de niñez compartidas con mi abuela. Les mando un abrazo, Mariano de la Plata.
¡Qué linda imagen!
¡Qué lindo!
Muy
lindo.
Qué
muy
linda
bueno,
imagen.
Muchas gracias.
Muy revelador el mensaje que han transmitido en el segmento del pensamiento ajeno, en el programa del día 15, sobre el malo que aprende a ser bueno y el bruto que no llega a ser inteligente, dice. Gracias, Nicolás.
Famosa frase de Juan Perón.
Sí, señor. Habitante de Floresta.
Muy bien. Yo no tengo más mensajes, pero usted sí.
A Sergio, el filósofo autodidacta, dice, escuché que los antiguos pensaban que la letra con sangre entra. Dice, estoy preocupado.
Ajá.
Mientras que Charlie, de Parque Avellaneda, pregunta al maestro de yoga que estuvo el otro día en el programa.
Sí, me acuerdo.
Dice, le pregunta a ese maestro si la diosa hindú Shiva es la misma deidad que aparece en las imágenes con tres manos adelante y tres atrás. Sí, entonces, está. Chicos, por favor, no caigan, no sean blasfemos con el hinduismo, si es que esa cosa existe. Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está comandado por el señor Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco. Será terrible y los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com, que van a encontrar allí, por ejemplo, todas las fechas detalladas con las presentaciones, los links para sacar entradas, horarios, etcétera. Todo eso y muchas otras cosas están en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar esta noche de algunos episodios, de algunos contratiempos del rey Felipe VI de Francia. Felipe VI de Francia fue el que se enfrentó con Eduardo III, rey de Inglaterra, en la llamada Guerra de los Cien Años. Esta guerra, en realidad, duró algo así como 116 años, porque empezó en 1337 y terminó en 1453. Fue así más o menos la cosa. Ahí estaba Felipe IV, que era rey de Francia, Felipe el Hermoso también llamado, y tenía cuatro hijos, tres varones y una mujer. Los tres varones eran Luis, Felipe y Carlos, que supuestamente iban a sucederlo. Bueno, uno de ellos lo sucedió, creo, que fue Felipe V. Pero bueno, después se murió Felipe V y los otros también se murieron, Luis y Carlos. Y la única hija viva que quedó fue Isabel. Ahora bien, Isabel de Francia estaba casada con Eduardo III de Inglaterra.
Mala yunta.
Pero fíjate ahora cómo viene el asunto de la sucesión. Se muere Felipe IV, buen fenómeno, quedaron los cuatro hijos. Se muere Felipe V, se mueren los otros dos hijos varones, quedaba una hija mujer casada con el rey de Inglaterra. ¿Qué dijeron los ingleses? Tranquilo,
listo.
Es una sucesión fácil.
Claro.
El próximo rey de Francia es justamente Eduardo III, porque está casado con la hija de Felipe el Hermoso.
Claro, la sucesión.
Tiene mejores títulos que ninguno. Pero los franceses dijeron, no, como el rey de Inglaterra va a ser el rey de Francia. Y entonces tomaron un atajo. Felipe IV, el hermoso, tenía un hermano, Carlos de Valois. Y Carlos de Valois tenía un hijo que también llamaba Felipe, que vendría a ser Felipe VI. O sea, uno era el que estaba casado con la hija del rey Felipe, y otro era el hijo del hermano del rey Felipe. Eso es lo que decían los franceses. Bueno, se armó una guerra.
No hubo acuerdo
y se armó una guerra. Una guerra que tuvo muchas fluctuaciones, ¿no? En 1339 los ingleses tuvieron una primera victoria y anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. Y la noticia aterrorizó a Felipe VI, el hijo de Carlos de Valois, de quien estamos hablando ahora, ¿no? Y que era entonces, de hecho, el rey de Francia. Y entonces Felipe empezó a organizar una invasión a Inglaterra. Dijo, bueno, ya que estamos. Y empezó por cometer un error del que todavía se habla, que fue nombrar como almirante de su flota, no un almirante, sino varios almirantes, a hombres que no habían navegado jamás. Todos los almirantes que nombró Felipe VI no habían subido nunca a un barco.
Eran terrestres, sí, reptiles. Sí.
Además, por olvido o por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa. Empleó los vetustos métodos de guerra franceses en vez de emplear como modelo la buena organización que tenía su enemigo. Efectivamente, desde hacía ya tiempo, los reyes de Inglaterra habían establecido en su reino el servicio militar obligatorio al que estaban sometidos todos los hombres del reino, desde los 16 hasta los 60 años.
¡Por favor!
¡Eso es la colimba!
Le tocó un número alto, parece. Sí.
Dios bueno. mío.
En Francia, al contrario, no había un ejército organizado. Esto lo hemos contado varias veces aquí. Sino solo caballeros, cuyo ideal era combatir con valentía a condición de que nadie los mandara. Entonces, en la batalla,
decidían cualquier
iban
cosa.
Iban todos al frente, claro, casi compitiendo entre ellos para ver quién llegaba primero a la batalla, apurados por hacerse amasijar. La idea de una disciplina parecida a la de los ingleses los hacía reír. Y entonces, como acabo de decir, cuando divisaban al enemigo, ¡pumba!, se iban al humo, se lanzaban todos contra el enemigo y se armaba una gran confusión, y la mayor parte de las veces la flor de la caballería francesa yacía en el suelo, incluso antes de entrar en contacto con los ingleses. Felipe VI estaba atormentado también por graves preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, tuvo que ver mucho con las distracciones del rey Felipe. Esta era una muchacha enérgica, mala, amarga, insoportable. Su crueldad era tan grande que, según parece, hacía morir sin piedad a todos los que odiaba, que eran muchísimos. El rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes. Se levantaba y dice, bueno, voy a impedir que mi mujer cometa algún crimen hoy. La reina, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de crímenes cometidos o cuasi cometidos por la reina. Por ejemplo, detestaba a uno de los caballeros preferidos del rey, que se llamaba Robert Bertrand. Un día, la reina falsificó una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera a este señor Bertrand a Montfaucon para ser colgado. Una orden falsa. Para completar el engaño, Juana se apoderó del sello real y lo estampó en el documento. El funcionario, que era amigo de Bertrand, se entristeció al recibir la orden y fue hasta la casa del tipo y le comentó que iban a matarlo. Bertrand pidió ir a ver al rey antes de que se concretara la pena. Dijo que quería por lo menos saber por qué razón lo iban a colgar. Al rato, Bertrand llegó al Louvre, donde vivían los reyes en aquel entonces. No era un museo.
Era un palacio, ¿no?
Era uno de los palacios reales. Bueno, Felipe lo recibió. Le preguntó amablemente qué quería tan temprano. Y Bertrand le dijo: Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse tempranito. Y le dio al rey la carta que el preboste le había facilitado, con su sello falsificado y todo. Felipe palideció al rey, pidió disculpas, justo en momentos que se había detonado la guerra. Felipe tuvo que solucionar 8 de estos asuntos, digamos, casos como este, que la reina tenía algún tipo montado entre ceja y ceja y conspiraba para matarlo. Otro asunto fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto, ¿no? Parece que el obispo era huésped de Felipe. Y le dijo: sed bienvenido, Juana, sed bienvenido acá, qué sé yo. Mis damas y yo os cuidaremos. Para empezar, os hemos hecho preparar un baño. El obispo, que conocía el encono que le tenía Juana, desconfió. Y habló con el hijo mayor del rey, Felipe VI, que era Juan. Y le participó sus temores contra la franqueza. Dijo: mirá, Juan, acá tu vieja quiere que tome un baño, a mí me da mala espina. Es fácil, dijo el príncipe, ¿no, Juan? Me bañaré con vos y veremos qué pasa. Entonces, cuando la reina se enteró de que su propio hijo se iba a bañar con la persona que ella quería matar, se asustó y salió corriendo a impedir a su hijo que entrara al baño del obispo. Bueno, el príncipe preguntó por qué no podía bañarse y Juana, por toda razón, agarró un perro y lo tiró al agua del baño y el animal se murió a los pocos minutos. Entonces, enterado el rey del hecho, Felipe impidió a su mujer que se mostrara en público durante varias semanas. Una especie de castigo, si se quiere, mínimo.
Sí, sí.
Dado el carácter criminal de la falta de Juana. Mientras tanto, la flota francesa fue aniquilada en Écluse. La caballería fue deshecha en la famosa batalla de Crécy. En el curso de esta batalla, la infantería inglesa, armada con arcos ligeros y de tiro rápido, aplastó a los franceses. Por cada flecha que tiraban los franceses, los ingleses podían lanzar 7. 2 años después del desastre de Crécy, el duelo invadió el palacio del Louvre. Juan, hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo. Hemos hablado de esta chica también. Felipe pensó en volverlo a casar y se decidió por Blanca de Navarra. Tras obtener su mano, mandó embajadores a buscarla. Muy bien, se hallaba esta chica en camino hacia París, donde la esperaba impaciente su Juan, cuando la reina Juana murió de peste bubónica, sin tan siquiera derramar una lágrima, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había causado, y esperó tranquilamente a que llegara su futura nuera. Cuando Blanca de Navarra llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto una mujer tan hermosa. El rey no confesó que él mismo se había enamorado de Blanca. Unos días más tarde, mirá el rey, unos días más tarde mandó a su hijo a un pequeño viaje por la provincia. Andá a saber a
qué. Sí, quise a conocer.
Qué sé yo, andá a hacer unos mandados. Y aprovechó que estaba a solas con Blanca para decirle que si ella quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey en vez de hacerlo con el heredero. Mm. Y la muchacha se dejó convencer con facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores denominan ensayo de matrimonio.
¡Por favor!
¡Qué eufemismo!
Parece que fue tan satisfactorio el ensayo que desde entonces ambos se consideraron prometidos. ¿Cuándo Juan?
Claro.
No, por favor.
Regresó de su viaje por la provincia, se enteró del asunto. Y entonces abandonó el palacio, rehusó asistir a la boda de su padre con la que era su prometida. ¿Va?
Sí, más vale.
La unión de Felipe VI y Blanca no fue larga. Los 56 años del rey no resistieron la fogosidad de los 16 de su nueva esposa. Esto está escrito hace mucho.
Sí. ¿Sí?
Hoy en día se sabe que esa fogosidad no es que hace mal, hace bien. Pero antes se creía que amar en exceso, especialmente si uno tenía 56 años, era letal.
Sí.
Hoy
es recomendado.
Es recomendado. Sí. Como suelen decir los cronistas, o como solían decir los cronistas antiguos, debilitado por los excesos amorosos, Felipe murió un año después del casorio. Y Blanca no se volvió a casar. Juan fue rey, fue llamado Juan el Bueno, sucedió a Felipe y lo sucedió también en aquella guerra que parecía interminable. ¿Cómo terminó aquella guerra? Bueno, parecía que iban a ganar los ingleses. Sin embargo, no. Hubo algunos triunfos, especialmente la famosa batalla de Azincourt. Hay muchas leyendas sobre esta batalla. Hubo guerreros fantasmas que aparecieron. O estos mismos fantasmas de los guerreros de Azincourt volvieron a aparecer en otras batallas, qué sé yo. El caso es que los franceses prevalecieron en esta batalla, y así los siguientes reyes de Francia fueron los Valois, hijos todos de Carlos de Valois, que era el hermano de Felipe el Hermoso. Siguió Felipe V, Felipe VI, Juan el Bueno, y así hasta el fin de la dinastía Valois, que ocurrió con la llegada al trono nada menos que de Enrique IV, el primero de los Borbones.
Perfecto.
El primero de los Borbones. Bueno, estas son las historias que en realidad, más que con la guerra, tienen que ver con las desventuras del pobre Felipe VI, por culpa de su mujer, pero que después la verdad que estuvo mal.
Y bueno, sí, sí, mal. No, ¿qué le parece?
Lo manda al hijo a que vaya por la provincia.
Sí, señor.
Santiago del Estero, Córdoba.
No, me imagino por las de allá.
Corrientes, qué sé yo. Y mientras tanto el tipo se afila a la novia al hijo.
Claro, lo
no
distrae.
Está bien.
No, no está bien.
No queda bien. ¿Con qué canción podemos ilustrar estos recuerdos? Hemos dicho que Felipe VI no derramó ni una lágrima cuando murió su esposa,
sí.
que era mala. Entonces vamos a escuchar, en honor a esa lágrima no derramada, el tango que se llama Una lágrima.
Justo.
Ahí está. Mira. En la versión de Ruth Ataguile. Un arreglo que hemos hecho nosotros. Mejor dicho, el arreglo lo hizo... Este arreglo creo que lo hizo Fernando Marzán. Pero una canción que hemos preparado nosotros para que la cantara Ruth en un programa de televisión que tuvimos.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, le hizo vivir 100 noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó pidiéndole más volvía y no volvió. Esta triste historia de su vida, ella cabizbaja me contaba, mientras que una lágrima rodaba por su hermosa cara llena de mar. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el hizo morir de angustia el corazón.
Era Ruth Ataguile. La venganza será terrible. Una lágrima. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La valija. Consejos para hacerla y nada más. La valija, la valija, la valija, la valija. Bueno, consejos.
Un día que terminan las canciones, ¿eh?
Sí, sí, sí. Acá dice, hacer una valija, bla, bla, bla.
Sí, muy interesante.
Primer consejo. Haz una lista previa. ¿Qué quiere decir? No, que poner a escribir como un imbécil.
¿Por qué como un imbécil?
Poner pantalón, sí, calzoncillo. No,
pero después se olvida.
Camisa, remera.
Usted sabe que...
Otro calzoncillo.
Es bueno hacer una lista.
No, pone todo directo a los calzoncillos y pone o palotes.
¿Cómo un palote? ¿Para qué voy a llevar un palote?
No, lo que le digo es... Calzoncillo, como cuando pide empanada, dice carne suave. ¿Usted pide carne suave?
Sí. Bueno. Tiene que ver, que no voy a meter carne suave en una valija.
La valija le queda el olor.
Claro, al lado de los calzoncillos.
Acá la carne
meto
suave.
La carne suave.
La carne suave ocupa el lugar del calzoncillo. Es una comparación para que se pueda entender.
Sí.
Entonces, pide empanada de carne suave. ¿Quién pide? Yo. Tres palotas al lado de carne suave.
Ah, tres rayitas.
Y así como el truco, bueno, como todo. Lo mismo con los calzoncillos.
Usted sabe que la lista, que a usted parece que no es necesaria, para mí es fundamental, porque yo tengo, por ejemplo, un problema, que es que...
¿Uno solo?
Bueno, supongamos que vamos de viaje. Yo meto cinco remeras y cinco pantalones.
Ajá. ¿Y qué problema es ese?
No, que sí, es mucho pantalón.
Que tendría que ser un pantalón...
Cinco remeras.
Y cinco remeras, porque... Llevo más pantalón.
¿Y por qué no lo hace?
Y llevo por ahí un calzoncillo. Cinco pantalones.
Eso es un... Según donde vaya, ¿no?
Bueno.
Claro, sí.
Porque hay lugares que uno requiere más calzoncillos. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque tiene más compromisos.
No, señor, no es por compromiso.
En otros lugares, por ahí está allá una sierra, un lugar... Sí. De retiro espiritual.
Necesita más.
¿Para qué querés tanto calzoncillo?
No, sí, señor, sí. Calzoncillo lo tiene que tener. Ahora, si usted tiene más pantalones que calzoncillo, el pantalón empieza a ocupar el lugar del calzoncillo.
Bueno, claro.
Y el calzoncillo...
Y, por ejemplo, no llevo ropa para una salida de gala, nunca. Entonces me encuentro en la valija, tengo que vestirme bien y no tengo ninguna ropa para
bueno,
vestirme.
Pero entonces usted nunca va a tener una salida de gala.
Bueno,
porque claro. Si no lleva ropa para una salida de gala,
bueno,
no va a tener salida de gala. Si no lleva ropa como para, digamos, tener una situación íntima con una dama,
sí,
no va a tener la situación íntima.
Pero, bueno, pero todo lo determina la vestimenta.
Claro,
pero
realmente sí.
Sí, pero si yo tengo ropa apropiada... Para una situación íntima como una dama, quizás no ocurre la situación.
Claro,
es posible porque eso no implica la verdad inversa.
Claro, pero me llevo
pero
la
si
ropa.
Usted le puede ocurrir que tenga una cita con una dama y no concurra por falta de ropa propia.
Yo concurro igual.
Bueno, concurro igual.
Pero aunque tenga ese calzoncillo solo.
Ese calzoncillo solo. Sí. Justo hoy, que es el último día. Que...
Sí, sí, sí.
Mañana se va.
La pasó la cuaresma, bueno, pero con ese calzoncillo pasó la cuaresma, claro, después del carnaval.
Ahora, escúcheme, les hago la prueba. Supongamos que el viaje es de una semana, para hacerlo fácil.
Sí.
Bueno, ¿qué cantidad de ropa hay que llevar?
Eso es facilísimo.
A ver, ¿cuántos calzoncillos lleva? ¿Dos? ¿Tres?
¿Usted tiene compromiso? No, tiene que llevar varios calzoncillos, porque no los puede lavar ahí. O se los lava.
Bueno, sí.
Se los seca.
No lava la canilla.
Yo le lavo la pileta, ya.
Pero se le
o
seca.
O me baño, claro. me baño en calzoncillo y aprovecho, hago los mismos movimientos. Cuando termino de bañarme, ya está el calzoncillo lavado.
Ah, bueno, sí, pero... No sé si se le llega a secar, porque
bueno,
se tiene compromiso.
Bueno, no nos metamos con los calzoncillos.
El calzoncillo igual, fácil, como no ocupa lugar.
Dos, tres,
si lleva
cuatro,
más, ¿qué importa?
Cuatro,
sí,
para una semana.
Bueno. Lleve dos.
Bueno.
Dos, está muy jugado. Usted.
El calzoncillo...
Mientras lava uno, usa el otro.
Usted bueno, confía mucho.
Entonces, si meto dos calzoncillos, el calzoncillo va pareado con las medias. O sea, llevo dos pares de medias. Llevo dos calzoncillos, llevo dos pares de medias.
Asegúrese que más. No estén agujereadas las medias.
Bueno.
Pero si no tiene otra cosa, igual la lleva.
Bueno, llevo tres pares de media y dos calzoncillos.
Lleve todo lo que tenga de media y eso. Si total no ocupa espacio. El problema es lo otro.
Claro.
Ah, bueno, ahí no sabía. ¿Por qué no me dijeron nada?
El tema son los pantalones. Le voy a dar un secreto para llevar pantalones.
Bueno, a ver, ¿cuántos son?
Pantalón, una semana puede llevar dos.
Uno mejor y otro peor.
Y uno para estar, uno más de fajina. Y no doblado, lo tiene que enrollar.
Acá dice lo mismo, enrolle la ropa.
Bueno, ahí está.
¿Cómo enrollo un pantalón?
Yo nunca la llevo doblada la ropa.
No.
Todo enrollado. Si usted ve mi valija...
Es lo mejor para que no se arrugue también,
Para que no se arrugue.
Pero cuando usted se lo pone, No, le quedan como...
No, pero peor le queda...
Como que le hacen un rulo.
No, porque en los pliegues son más suaves que un pantalón que fue doblado y le queda realmente el pliegue muy marcado.
Bueno, usted despliega el pantalón arriba de una mesa...
No le queda arrugado.
Y empieza a hacer como si fuera
claro,
un canelón.
Un pío, no, no.
Sí.
Y es fácil de meter, porque veo que siempre le quedan agujeros que uno no sabe qué meter.
¿A qué habla? ¿De qué habla? Me acabo de llegar.
No. ¿Cómo le va?
En la valija.
En la valija le quedan agujeros que son compatibles con objetos cilíndricos.
Ah, sí.
¿No? Agujeros libres.
Mire.
No, bueno, no, listo. Continúe usted.
No, listo, no, 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 listo, no, no, no.
Esto es una falta de respeto.
Yo aquí no tengo mirar. Este catalejo.
¿Para qué lleva un catalejo?
¿Cómo que? Para hacer avistamiento.
No, me podría decir un desodorante, puede ser.
Bueno, pero con un desodorante usted no va a hacer mucho avistamiento, que digamos.
No, avistamientos no, pero lo lleva en la
Pero con un catalejo tampoco se va a sacar el mal olor.
Por supuesto.
Acá dice, enrolla la ropa antes, en lugar de doblarla. Usa bolsas de compresión.
Sí.
De comprensión debe ser.
No, son las venden en algunos lugares. Son muy útiles, ¿eh? Primero mete las cosas en la bolsa, después la cierra y después le saca el aire.
Ah, ¿y cómo se lo saca?
Y que tiene un depósito.
Tiene un chupadero.
Me parece que tiene como un tapón. Usted le saca el tapón
y le queda al vacío.
Aprieta bien.
Y queda al vacío, queda como... Después no la puede abrir.
tiene que cortar y le corta la ropa.
Claro, claro. Dice... Lleva prendas versátiles.
Eso está
bien.
De
la famada marca Versátiles.
¿Vio que ahora hay ropa que le dicen el elegante sport?
Sí.
Que es... Puede servir para una ocasión y para otra.
Hoy por hoy, usted, por ejemplo, una remera lisa, no tiene ningún tipo
sirve
de...
Sirve para todo.
Sí, claro. Usted puede ir al Teatro Colón...
Tranquilamente.
A la
se saca el saco
sí.
Y va a la playa con la misma remera.
Bueno, claro. Está lejos del Teatro Colón, la playa más cercana.
Está bien, entonces... Vaya al teatro...
Sí, Hermitage.
Al auditorium.
Al auditorium.
Sí. Claro, al auditorium de Mar del Plata...
Sí. Sale del auditorio,
sí.
Cuelga el saco ahí en un palo,
sí, sí.
Se saca los lienzos, abajo tiene un short, playa.
Perfecto. Bueno, vio que ahora que las líneas aéreas están tan estrictas con el equipaje, que le cobran cada cosa aparte, muchas personas se ponen la ropa que van a llevar toda junta.
Para que no le cobre.
Acá, claro. En el cuerpo.
Claro, como Narducho, el de Santo Lugar, ¿eh? Que tenía un saco arriba de otro, tenía varios.
Bueno, Narducho podría viajar así, con un saco, dos remeras.
Pero no se avivan los tipos.
Es que no
si
puede...
se avivan no pueden hacer nada.
No pueden hacer nada. Usted se pone un camperón.
Qué bueno.
Es verano.
Ver la cara
del
tipo que te dijo, pero usted se puso un saco arriba del otro. ¿Y qué? Me llamo Narducho.
Pero está transpirando usted, ¿no? Porque...
Sí, claro, está... Dice, elige ropa que pueda combinarse fácilmente.
Exacto.
Lo que ha dicho antes.
Lo que les aconsejo a los oyentes, negro con negro, blanco...
Con blanco.
Bueno. Sí, gracias por tanto.
No, negro con negro, gris con negro, azul con negro.
Todo con negro.
Bueno.
Aprovecha los espacios vacíos. Claro, los espacios llenos ya no los va a poder aprovechar. No.
Es lo que decía Barton, siempre, en la valija. Sí, siempre entra un parcito de medias, un anteojo...
No, pero sabe que esto es todavía más astuto. Usa el interior de los zapatos, las bolsas de tocador.
Eso es genial.
Claro, para meter calcetines.
Tiene razón.
Bisutería. Ajá.
Tiene razón.
Sí. Nunca
todo
uso...
eso está hueco y es algo ocioso.
Sí, nunca
todo
lo
que todo lo que esté hueco, usted rellénelo con
mete.
Algo.
Con calcetines.
Cuando va a dejar el avión. Y si aquí tengo este agujero vacante.
¿Cuál?
Este.
Bueno, entonces voy a...
Puedo meter
si me permite, voy a meter este desodorante.
¿Cómo no? ¿Cómo no? No, ¿no había más chico?
No, porque yo llevo, por las dudas, llevo el grande.
Bueno, ¿qué cosas hay que llevar que no sean ropa?
Desodorante.
Pero a usted no le conviene comprar el desodorante.
No, no,
una
no
vez en
muy buena, muy buena.
No, no
muy
le conviene.
Buena acotación. ¿Para qué llevo el desodorante de acá? Vale no, un peso, vale un desodorante.
Todo lleva
el
de acá.
Suyo, el que usa usted, con razón.
¿Por qué no se lleva una docena de sándwiches?
No, señor.
Aquí está.
Compra ya el desodorante.
Mire, le voy a mostrar, decir que esto no es televisión. ¿Qué tengo yo en esta mano?
Ah, un desodorante. ¿Usted lo lleva siempre?
Lo llevo acá.
Eso no parece desodorante.
¿De verdad? ¿Qué es?
¿Cómo hace?
Parece una banana.
Para pararlo en el botiquín.
No, señor, esto está diseñado.
Sí, para...
para los viajes, porque usted lo puede llevar, lo mete en cualquier parte esto.
Sí, ya veo.
Bueno, entonces, y es el sistema...
Nunca lo había visto eso.
El sistema Rolón.
Rolón, ya me parecía. Ten en cuenta las restricciones de equipaje. Asegúrate de que tu valija cumpla con las normas de tamaño y peso de la aerolínea.
Cada vez son más estrictos.
Antes se lleva un baúl como del mago Houdini,
no.
Y no se lo dejan entrar.
Lo despacha Parco.
Incluso... Señor, porque hay incluso un lugar donde te hacen meter la
sí, valija. Un probador.
O el bolsón. Sí, un probador. Si no entra, no entra en el avión tampoco.
Si no entra acá, no entra.
Y por más que lo quiera saber, usted, señor, lo quiere hacer entrar de prepo, no.
No, no, pero
porque
esto...
está enjabonando sí. La valija.
Pero esto cede. Esto cede, le pido por favor, porque yo en mi casa...
No, no cede nada.
No, sí.
Si no entra acá es porque no entra en el avión.
No, no, pero usted me está poniendo la punta del pie también. Déjeme que córrala y yo lo puedo meter. Si usted me permite,
sí.
Yo lo voy a hacer bueno. Lo voy a hacer entrar.
Bueno, a ver, entra.
Mire, lo que pasa es que
acaba.
No, pero igual esto, el peso que tiene, no es tampoco... Bueno. Son 8 kilos para este equipaje.
¿Y
cuánto pero no es volumen?
Volumen y peso.
Volumen y peso.
A mí me dijeron que era volumen, ¿eh?
Bueno, volumen.
Porque el peso puede ser cualquiera.
No.
Eso tiene que ver con la densidad.
No, pero el peso es importante también.
Claro, usted lleva un bolso lleno de plomo.
Bueno,
claro.
¿Cuánto pesa? 100 kilos.
Sí.
En cambio, si
bueno,
llevo...
Bueno, no va a poder subir, señor.
No, bueno, no, discúlpeme, tiene que haber una solución para esto porque yo tengo que viajar.
Ese desodorante lo va a tener que dejar.
No lo puede subir.
No puedo subir.
No, yo no.
Porque puede ser un elemento de amenaza.
Claro, no, porque precisamente este es Rolón, por eso lo tengo.
¿Y qué Rolón? Pues es una pistola, señor.
No, todo lo que es Rolón no es una amenaza para nadie.
No,
¿por qué?
No aceptamos.
Porque es todo esférico, no, por eso lo pongo así.
Dice, no olvides revisar las políticas de líquidos.
Sí,
son las políticas de líquido.
Me da miedo preguntar.
Sí. Que en algunas aerolíneas dejan pasar, creo que hasta 100 mililitros, ¿de acuerdo?
¿Qué hago con 100 mililitros?
No,
pero no me traje esta damajuana y no me la quieren dejar pasar.
¿De dónde sacó 100 mililitros? Usted tira, me parece que está tirando a la marchanta.
El tamaño de un perfumito es lo máximo que puede llevar.
Yo no voy a llevar vino el tamaño de un perfumito para regalarle a mi cuñado.
No, pero a veces...
No, pero eso lo lleva en la bodega.
Eso lo despacha.
Lo despacha.
Sí, pero no me dejan despachar más que cierta cantidad.
Pero hay
cantidad.
Gente, por ejemplo, que va con botellones de agua.
Sí, porque tengo sed y quiero tomar agua. En
bueno, lo tiene que dejar. Hasta 100 mililitros le dejan pasar de agua.
No pongas tus dispositivos electrónicos en los bolsillos exteriores.
Sí. Se le pueden romper.
Pueden romper, son delicados. No creo que se los roben, pero digo, un golpe.
Bueno, y acá dice, cuidado, porque una cosa es si usted viaja en avión y otra si viaja en ómnibus.
Sí, claro.
O en tren. En avión, dice, cumpla con las normativas del equipaje de mano. Lleva una muda.
Sí.
¿Qué?
Si las mudas hablaran.
No, una muda de ropa, claro.
Una muda extra en el equipaje de mano.
Ah, porque si se extravía la
maleta. Ah, en caso de retraso. Problema. Sí, sí. Usted por ahí tiene que estar 6 días en un lugar, en Arabia.
Sí.
Y se pierde la valija. Y no le viene la valija.
Se pierde la valija. Por más que usted ponga lo que ponga,
y aparte,
se perdió.
El único calzoncillo que tenía estaba en la valija.
El otro puesto.
Acá, no, por si tenemos que quedarnos acá en Dakar 6 días.
Claro.
Porque el próximo avión pasa en 6 días. Y lamentablemente no le podemos dar la valija.
Claro,
se porque tiene que arreglar con el equipaje en mano. ¿Qué sí. trajo?
No, lo que pasa es que yo traje un poncho de Catamarca, porque venimos...
Bueno, ahí tiene la muda.
No, pero yo acá no puedo estar en Dakar con el poncho de Catamarca.
Que ¿un poncho de Catamarca?
Es muy abrigado.
¿Y este objeto cilíndrico qué es?
Eso es un desodorante.
Bueno.
En mi país eso es desodorante.
Bueno, bueno.
No me digas.
No, no sé, acá.
Qué extraño, ¿eh?
No, bueno, es así, es la cultura.
Bueno. Dice, cuidado con los líquidos, otra vez.
Sí, el tema, bueno.
Que acá no podemos entrar líquidos.
Muchos llevan una botella vacía.
Ajá.
Sí. Y la llenan de agua dentro del avión o en cualquier lado.
En el bebedero de, claro. del aeropuerto.
Bueno, cosas que nunca debes hacer. No sobrecargar la valija, porque hay límite de peso.
Sí, claro.
Sí, señor.
No meter artículos no esenciales. Por ejemplo, cosas que nunca va a usar.
Una impresora, por ejemplo.
Una impresora o...
Pero eso según
tampoco la va a usar cuando llegue.
La colección El Tesoro de la Juventud, que son 99 tomos.
Claro.
No mezcle ropa sucia con limpia. ¿Sabe qué? Se termina mezclando.
Sí,
no,
ahí llega un momento que...
Además, llega un momento en que la diferencia que hay ropa y sucia, entre ropa limpia y sucia, es despreciable.
Bueno, mira, más despreciable será usted, disculpe, mira que me habla así.
No, muchas veces lo que tiene que hacer es ir recolectando bolsas de nylon, entonces de repente calzoncillos van a una bolsa, sucios.
Claro. Pero una bolsa para sucios, otra para limpio.
Claro.
No, pero póngalo fuera de la bolsa lo limpio y dentro de la bolsa lo sucio.
Claro,
lo
sucio.
Y se ahorra una bolsa.
Porque muchas veces lo limpio...
Si usted mete algo limpio fuera de una bolsa... Se le va a rozar con un montón de cosas que hay en la valija suelta y se le va a ensuciar. Usted tenía un calzoncillo impecable y ahora parece un trapo de piso, discúlpeme.
Ahora, ¿vio que hay algo que podría ser denominado como mágico?
Sí.
Pero la ropa sucia metida en una bolsa de nylon transparente, transpira.
Transpira es el recuerdo.
No sé qué es.
No, es la transpiración que ya tenía cuando usted la guardó.
Pero la guardó.
¿Cómo va a transpirar sola la ropa?
Y no sé,
no sé, cosa de...
Perdón,
no sé.
Pues no pueden ser microorganismos y bacterias.
Claro.
Que están ahí haciendo su faena.
Sí, porque usted guardó un calzoncillo ya usado, vamos a decir, sucio, usado.
Y ahí hay vida.
Hay vida después de la muerte. Hay más que vida y hay una biosfera.
Claro.
Yo creo que sí, por eso también muchas veces la ropa sucia con el paso de los días toma olor.
Claro.
Adentro de la bolsa.
Claro, y uno dice, ¿cómo si claro. cuando yo la guardé
no tenía
este olor?
Sí. Son bacterias que están trabajando.
Bueno, yo creo que se los comenté que tengo una toalla y creo que en todas las casas hay una de estas.
Sí, una por lo menos.
No, digo que tiene olor a salame.
Ah, me comentó. Sí.
Cuando se moja. Limpia. Les juro que yo la cuelgo limpia.
Sí, pero nosotros no le habíamos creído.
No,
habíamos conjeturado que el que tenía olor a salame era usted.
No, señor, me ha pasado. Hay gente que me para por la calle y me
¿Y
dice...
¿Qué le dice? ¿Qué olor a salame?
Bueno, son bacterias.
No, yo en mi casa también tengo una con olor a salame, me dicen.
Son bacterias, evidentemente. ¿Son bacterias? Y si el salame se hace solo, agarran un pedazo de carne, lo cuelgan del techo y después un salame.
¿Pero por qué con determinada toalla sí y con otra no?
El salame tiene un proceso.
Claro,
también.
Está todo podrido.
El salame por obra de pequeños animales.
Claro.
Bueno,
que
sí.
Si no existieran, tampoco existiría el salame.
Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la toalla?
Tiene todo que ver, porque es el mismo proceso.
Claro, el mismo...
Pequeños organismos que causan hedor.
Sí.
Bueno, yo no sé por qué esto ocurre con algunas toallas y con otras no. Debe haber algo en la fibra que hace...
Para mí es
¿Usted probó la toalla de microfibra?
Sí.
Es la maravilla más grande del mundo.
Es como
¿En
una
qué
franela.
Consiste?
Parece...
Una franela.
Una franelita. ¿Ok? Usted se baña, le pasa esa franelita, se seca todo el cuerpo, queda completamente seco y...
¿Cómo voy a quedar con una franelita chiquita?
No, es chiquita.
Absorbe cantidades imposibles de agua.
Con tan poco como los baby
sí.
Y ocupa muy poco espacio para la valija.
Sí.
Claro.
Ocupa mucho menos espacio.
Y es suave.
No hay que llevar toalla. si está en los hoteles.
Sí. Bueno, si usted va a un hotel, por supuesto.
Ah, y si usted alquila un departamento, posiblemente se lo alquilen con ropa de cama. Sí. Sino que va a dormir en el elástico.
No, bueno, a veces usted la alquila.
Sí, la alquila, pero tienen ropa de cama.
Sí.
Y tienen toalla.
Sí.
Sí.
¿Usted qué va a alquilar una casa en Madrid?
No, no,
y no, casa no hay una toalla. ¿Qué hacemos? ¿Nos secamos? Salimos a la calle y nos secamos contra el pavimento.
No, pero si usted va a un hostel, yo cuando era mucho más joven que ahora,
sí.
Sí.
Fui a unos hostels en Alemania.
Sí, bueno.
Y bueno.
Es otro nivel ahí, bueno.
No les venía ni con sábana ni con toalla, no venía nada.
¿En serio?
Daban el lugar.
Pero la sábana sí.
No, no. Y entonces usted...
¡Qué rústico!
Porque ¿a qué lugares va usted también?
No, ¿qué era?
Usted tenía que ir a un lugar que después me señalaban ahí.
Mire que yo he ido a lugares bastante roñosos.
Sí, pero esto es el
No, estos lugares eran impecables. Era impecable el lugar, ¿eh?
No, yo no digo roñoso de suciedad.
¿Y qué le señalaban los alemanes?
No, me decía... usted tiene que...
¿Habla castellano?
No, me lo decía, no me acuerdo
usted
qué.
¿Usted cómo entendía todo?
No importa, ahí,
es mentira lo
no,
que está
señor,
contando.
Pero,
es mentira.
Lo diría en inglés, no lo sé. Igual a la mañana decían Guten Morgen con el...
Eso quiere decir que no hay toallas.
No, buenos días.
Buenos días y no hay toallas es igual.
No, y cada uno tiraba...
En alemán a mí me suena igual a dos cosas.
Cada uno tiraba las sábanas en un tacho. Salíamos como...
Entonces
en
había sábana.
No, la que había pagado yo antes. La pagué al inicio de
mal
la noche.
Mal contada.
Terminó la noche,
lo
tiraba en un tacho. La toalla lo mismo, iba...
Después van cuando usted se las toma, la sacan del tacho, le pegan una sacudida y la ponen de nuevo en otra cama.
No sé, señor, ¿por qué?
Vamos, señor.
Me las daban en una bolsa hermética, cerrado, codo...
Sí, toda la misma que usted usó anoche.
Sí.
¿No la reconoce?
No.
Hay una marquita.
Funciona todo bien en Alemania, señor. Usted le dan las sábanas, son señora sábana. La toalla, señora toalla.
A mí acaba de decir que no había toalla.
Sí, si usted la paga, hay.
Ah, qué vivo. Pagando me voy al Ritz.
Sí, bueno. Pero tenía la opción. Usted puede llevar la suya, pero si lleva una mochila nomás, dice, bueno, la toalla la alquilo después en el hostel. Y así cada cosa, lo que usted quiera.
Bueno, terminó el informe, ya me cansé.
Bueno, ¿de qué era el informe?
De valija.
De valija.
Ah, cierto.
¿Cómo armar una valija? Es completamente inútil todo esto.
No, yo me considero muy bueno.
¿Por qué no? Porque son todas restricciones, señor.
Soy muy bueno armando valijas, le digo.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, cuando yo viaje, lo voy a llamar para que me dé una mano.
Sí. Yo le hago sacar todo, lleva lo mínimo, eso sí. No venga con pretensiones.
Bueno, yo quiero llevar todo.
No, usted lleva muchísimas cosas, valija grande siempre, ¿eh?
No, yo llevo muy poco.
Llevo incluso ropa de distintos deportes.
¿Por qué?
Por si lo invitan.
Por si se da la ocasión de practicarlos.
Pero un casco de arquero de hockey, ¿le parece que...?
No se ve, en este viaje no.
Bueno, entonces por eso, es mucho. Bueno, mire, sí puede llevar instrumentos musicales.
¿Instrumentos musicales se pueden llevar?
Sí, pero es engorroso.
A ver.
Que son los que llevan los músicos. Nosotros en cada gira tenemos...
Sí. Yo la trompeta la llevo casi en cualquier lado.
Sí.
La pero una fácil. Guitarra ya y el órgano del maestro...
Sí.
Más complicado. Sí,
claro. El piano. De cola es muy difícil.
Sí, eso es muy difícil. Bueno, si les parece, hacemos una pausa. A los estudios de la radio, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Gracias, maestro, bienvenido. Instálese nomás, usted también, Moreira, aproxímese.
Bueno, buenas noches.
Al fogón. Acá le piden a usted, maestro, temblando.
¿Temblando?
Sí, señor.
linda estaba la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando. Y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero. Amor nacido de seda temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
¡Qué lindo!
Bien.
Creo que debemos recurrir, para que todo sea transparente, al bolillero.
Este es el importado, ¿no? El
es el importado
que no deja dudas.
De Europa.
Así es, las mejores bolas.
Sí, señor.
No se pegan.
Claro.
11.
Negro el 11.
11.
11, a ver acá en la lista, es For You Blue. ¿Qué es esto?
¿Qué es?
Es un tema de los Beatles.
¿Este es de los Beatles?
Sí, sí. Ah, mira.
De George Harrison. Nosotros no conocemos a ningún tema por el título que no sea Yellow Submarine.
Y este.
Bueno, sí, sí.
Muy bien.
Este
es un tema de George Harrison.
Este es de Harrison.
Sí.
Y bueno, si es de los Beatles, usted lo debe saber.
Sí, sí, es así, es guitarrero.
Because you see, I love the girl, I love you. Because you see, I love the girl, it's true. I love you more than every girl I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I live in every moment, girl, for you.
Hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que bien se lo pueden ahora mismo agendar en el celular, que es 1165855580. Ahí, por ejemplo, para Ezequiel, pide A Primera Vista.
Ezequiel, sí, para un amigo.
A Primera Vista.
A Primera Vista.
De Chico César.
Sí.
De Chico César.
Esto es del Brasil.
Esperei, quando tive frio, tremi, quando tive coragem, liguei. Quando digo carta, abri, quando obi a prince, dancei. Quando olho brilhou, entendi, cuando crianças vuelve. Cuando me llamó, eu vim. Cuando dei por mim, tava aquí. Cuando me achei, me perdi. Cuando vi você, me apaixonei. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, ainda não. Oh, Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, ainda não.
¿La trompeta?
Sí.
Bueno, perfecto. Entonces, espero que vamos a apelar al bolillero de trompeta.
Esa es la Apolo,
que
¿no?
Es otro.
Sí, la marca Apolo.
El bolillero Apolo. A ver qué sale.
Cuatro.
Número cuatro. How high the moon.
Qué alta no que está la luna.
Qué alta que está
how
la luna.
How high the moon.
En estos días hubo luna llena, si no...
Sí, sí.
Hubo como una...
Luna roja hubo un día, ¿no?
Luna rosa, sí.
Sí, porque se alinearon todos los planetas.
Sí, a mí me dio un miedo porque yo creo en esas cosas.
Sí.
Cuando se alinean todos los planetas, chau.
¿Chau qué?
Chau qué.
Estoy saludando al...
No, bueno, pero espere, está,
al lado.
Está bien, señor, pero ahora estamos con esto. Bueno, ¿esta la quiere hacer?
How high the moon, sí.
Con lo más festivo que tenemos entre manos,
sí,
que es el pan dulce de Rolón.
Bueno,
sí, el homenaje tomando, permanente, sí, sí, a Gabriel Rolón.
Con percusión, ¿eh?
Con todo, sí, nos vamos con eso.
Al ritmo de pan dulce de Rolón, ese que vacilar, ¡eh! Ritmo de pan dulce de Rolón, ven mi negritita a marchar.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.